Radio Universidad, la voz cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango, le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Social Work, difusión, divulgación, testimonio de profesionales.
Beneficios, discusión de temas actuales y buenas prácticas en el ámbito de trabajo social.
Doctora María del Carmen Orrante Reyes, al aire.
¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes. Hoy, miércoles 25 de agosto. Ándale. De noviembre. Bienvenidos a todos nuestros radioescuchas. Estamos nuevamente en este programa de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Y bueno, en esta mañana, dentro de esta convocatoria, en el marco del Día de la Violencia, Prevención de Violencia contra las Mujeres, pues ahora sí que tenemos desde la disciplina de trabajo social un referente para nosotros de una pionera en esta parte de la violencia y que nos da mucho gusto que nos acompañe. Ya ahora sí que era una idea y una invitación que teníamos pendiente. Quiero agradecer profundamente a la maestra Marugenia Pérez Herrera, la maestra Maru, como muchos universitarios la conocen, maestra ya jubilada de nuestra Facultad de Trabajo Social, pero que quisiera en esta mañana, además de que nos platique un poquito acerca de su incursión en esta parte de los trabajos incipientes que tuvo ella oportunidad de iniciar dentro de la universidad propiamente, también que nos platicara un poquito acerca de su trayectoria. Maru, muchas gracias. Bienvenida.
Muchas gracias, Mari Carmen. Muchas gracias por la invitación. Yo esperaba con muchas ganas que te acordaras y que me invitaras, porque me parece que este es un espacio muy valioso de difusión del quehacer del trabajo social. Y pues yo muy contenta por esta invitación.
Claro.
Sí. Y más en el marco de los 16 días del activismo para la prevención de la violencia en contra de las mujeres.
Claro, claro. Sí, y bien importante también, como lo dices, un espacio de difusión, pero también de hermandad. Fíjate que he tenido oportunidad de platicar con egresadas y dice, es que nos sentimos así como que todavía parte de la facultad al escuchar el programa. Entonces, pues, vaya nuestro saludo para todas.
Saludos a la audiencia, a los radioescuchas del programa.
A todas nuestros egresados también.
Nuestras egresadas, compañeras. Claro. De la profesión.
Bien, quisiera que empezáramos, Maru, platicando un poquito, ¿cómo es que tú inicias en la carrera de trabajo social? ¿Cómo es que llegas a la universidad?
Yo llego a la universidad porque me daban miedo las inyecciones.
Okay.
Entonces no me fui a hacer el certificado de salud, hacerme el estudio de salud que pedían para otra carrera, pero yo traía la inquietud de trabajo social porque en mi vida, en mis vecinas, yo tenía a una trabajadora social por vecina que era también mi catequista en San Agustín. Y yo con ella iba, cuando ya estaba en prepa, a explorar pues para dónde me daban mis capacidades muchas y pocas para desempeñarme ya profesionalmente, para elegir el área de estudio. Entonces me salía que podía tener yo vocación para la docencia, para la psicología y para trabajo social. Estaba el área de orientación educativa en el segundo piso del edificio central, donde antes fue planeación y ahora está recursos humanos. Uh-huh. Ahí estaban los cubículos y donde estaba tesorería. Ahí estaban primero y luego las cambiaron acá. Y ahí estaban los cubículos de las trabajadoras sociales que pues trabajaban con los estudiantes y a mí me hacía mi batería y salió esto. No me dejaron irme a estudiar fuera, y pues mi opción era trabajo social. Y es una elección de la cual no me arrepiento. Creo que fue la mejor decisión que yo he tomado en mi vida, porque a mí la base de trabajo social me ha permitido hacer todo.
Así es.
Todo. Desde la docencia, la investigación, la vinculación, el servicio público. He tenido la oportunidad de estar también en el servicio público en diferentes momentos. Y bueno, ahora estoy todavía activa como comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos de Durango, hasta que nos extingamos. Yo creo que ya no falta mucho para ello, pero a mí trabajo social me abrió las puertas del mundo y yo estoy muy feliz de haber tomado esa decisión y de haber tenido la oportunidad de tener incidencia en diferentes momentos de mi vida, de la historia. Ahora que ya lo veo hacia atrás, pues forma parte de la historia de alguna manera, si quieren de manera incipiente, básica, pero creo que abrimos puertas que no eran para nosotros, ¿eh? Porque, pues, ¿cómo? Pero eso a mí me lo dio mi base de trabajadora social.
Estas habilidades,
la competencia, el enfoque de sistema, de que vemos una situación y no lo vemos como aislado, sino como la suma, el conjunto o la intervención de otros elementos que lo van caracterizando y que te permiten ir diseñando estrategias de atención, de intervención, de prevención, que son como nuestros elementos para trabajar junto con el enfoque o la teoría de caso, de grupo, de la comunidad, el tema de la investigación que es muy vasto. O sea, nosotros tenemos una formación teórica conceptual muy sólida, muy amplia, que luego dicen, pues es que las trabajadoras sociales hacen todo y hacen nada. No, discúlpeme, lo hacemos todo y lo hacemos bien, pero la realidad social es muy compleja.
Claro.
Entonces necesitas de tener muchos elementos teóricos y metodológicos como para poder abordar y dependiendo de los campos también donde en todos los campos o todas las áreas hay un ser humano, hay una relación, hay un vínculo, hay un conflicto y ahí es donde nosotros
podemos
estamos.
Restablecer estos vínculos.
Se puede restablecer, se puede fortalecer y ahí es donde estamos.
Muy bien. ¿Cuántos años en la universidad, Maru?
31 años.
31 años.
31 años en la universidad.
¿Y cuántos ya de jubilada?
Jubilada de 3.
Bien, muy bien.
22, en primero de agosto del 22, pues tengo 3 años
bueno,
de jubilada.
Quisiera que nos platicaras, Maru, este observatorio de violencia, ¿en qué situación, en qué momento llega a la facultad,
a tu vida,
a mi vida, a la facultad y a la UGED?
Primero va a ser un paréntesis. Yo debo de decir que el dispositivo del observatorio de violencia social y de género del municipio de Durango, en mi proyecto de vida personal y laboral, me abrió otra forma de intervención. El observatorio llega en 2008 a mi vida por una convocatoria que dejó Lupe Salas en el escritorio de mi cubículo. Esa convocatoria era de Indesol. Que Indesol tenía los programas de coinversión social y en el que podía participar asociaciones civiles e instituciones de educación superior para el desarrollo de diferentes proyectos, porque había un catálogo muy amplio de desarrollo de proyectos de intervención, en donde pues, se pretendía que se fortaleciera sociedad civil, pues para que también tuviera una acción subsidiaria al Estado. Entonces me deja esa convocatoria ahí y la empiezo a revisar, traía fecha límite, yo creo que era abril, la convocatoria se cerraba en mayo, y me la deja y la empiezo a ver, Dije, un observatorio. Yo acababa de llegar de un viaje académico que organizó la universidad con 20 y tantos profesores de la Facultad de Derecho y 2 profesores de la Facultad de Trabajo Social. En 2007 tuvimos la oportunidad, convocados por el maestro Miguel Bermúdez Quiñones, uh-huh, a ir a Turín, a la Organización Internacional del Trabajo, uh-huh, a que nos mostraran cuál era la metodología de trabajo de los observatorios de mercado laboral, que en ese momento era una iniciativa que estaban impulsando para, valga la redundancia, impulsar el trabajo decente, que era como, uh-huh, en ese momento, en eso estaban orientados los esfuerzos de la OIT. Entonces, pues yo fui toda una semana viendo la metodología y la lógica de cómo se estructura el un observatorio, el tema de la estadística, de la investigación, de la vinculación. Y pues yo lo vi muy, pues muy de nosotros. Sí,
claro.
O sea,
claro,
en 2007, sí, fue octubre de 2007, dije, pues si esto, algunas cosas nosotros las hacemos en el ejercicio de nuestra profesión. Entonces, cuando me llega la convocatoria, pues así mi mente fotográfica, sí, sí se puede. Diseñamos la propuesta, pues la mandé en una convocatoria nacional.
Claro.
¿Eh? No sé cuántos proyectos, pero pues yo decía, pues es nacional, o sea, la mandé, la mandamos. Al poco tiempo me dicen, sí pasó su propuesta, pasa, hay que hacerle estos ajustes porque yo lo había planteado estatal. Me dice, no, vea las características del estado, pues sí es cierto, municipal, unos cuantos ajustes, y nos apoyaron la creación del Observatorio de Violencia Social y Género del municipio de Durango, mayo, junio. Obviamente el respaldo institucional, necesitábamos la firma del rector. Ya ves que luego de pronto las comunicaciones son medio complicadas. Entonces yo seguí la vía institucional y no me gestionaban la firma. Yo decía, no podemos perder esto.
Para la convocatoria.
Para el proyecto. Sí. Porque era el representante, uh-huh, institucional, el rector. Claro, entonces, pues esperé una semana y nada. Dije, no, ni modo, pues me tengo ahí, toco puerta, Chabelita. Uh-huh. Oiga, mire esto, lo otro. ¿Qué implicaciones hay para la universidad? Me dice, ninguna. Es un proyecto de intervención, todo se maneja, si hay recursos, todavía la tesorería, los resultados, lo que se espera crear es esto, y no hay ninguna responsabilidad, o sea, no me tiene que dar la universidad nada más que la firma.
Claro.
Sábado, era un sábado tal, me hablan, yo estaba en la kermés del colegio de mis hijos vendiendo, no sé si algodones o elotes, me hablan, ya está firmado el proyecto. Fui por él, lo mandé en paquetería y así fue como se creó el observatorio. Participamos en 3 convocatorias, en el 8, en el 10 y en el 12.
¿Y siguieron obteniendo el subsidio?
Sí, el apoyo para la creación, el desarrollo y el fortalecimiento del Observatorio de Violencia Social y de Género en el municipio de Durango. Socialmente estábamos viviendo una situación muy fuerte de violencia social, uh-huh, ¿no? Uh-huh. El tema de 9 de la noche y a todos en su casa, uh-huh, el tema de desapariciones, el tema de que cada vez se cerraba más la red, o sea, cada vez que sucedía una situación de violencia social, era alguien que tú conocías, ¿no? Claro. Que era la hermana, la sobrina, la hija, la vecina, que estábamos viviendo una situación muy complicada en el estado y, por supuesto, en el municipio. Y el tema de las mujeres y el tema de género no era un tema así como que dijeras tú, sí, es importante, que fuera, ¿verdad? Sí. O sea, mujeres, no se hablaba ni de la violencia, obviamente por un estigma cultural y social, que quién va a decir que vive violencia, ¿no? Las dependencias públicas no contaban con sistemas de registro.
Claro.
No había esta visibilización del fenómeno y era como si fuera que aún hay esta situación, ¿verdad? Pero era como si la violencia se vivía de puerta de la casa hacia adentro, uh-huh. y no era una situación de política pública. Y el trabajo que se hizo en el país en ese momento, 2006, 7, 8, 12, todavía hasta el 18, fue de reconocer que es un problema de salud pública, un problema social, un problema que tiene muchas aristas. Yo cuando tenía mi clase de prevención de la violencia, yo les ponía a las muchachas la medusa como uh-huh. imagen. Cuando empezábamos la clase, porque les decía yo, la violencia es esto, es una medusa. Claro. Le cortas una bracito y le van a salir tres, porque la violencia es un tema, es una situación, problema estructural.
Claro.
Es un problema que está enquistado en las instituciones. Hemos aprendido nacimos en una familia que trae una carga intergeneracional de violencia.
Sí.
Física, emocional, patrimonial, sexual, ¿no? Vamos a una institución que es como el continente psicótico de nuestras ansiedades. Pero ahí en esa institución se reproduce nuevamente en nuestra relación cotidiana estos esquemas, estos estereotipos y estos patrones. Entonces, es una situación muy complicada. Y luego al Estado no le gusta que le observen. Nuestro trabajo era observar la actuación del Estado en modificación de marcos normativos, en contar con sistemas de registro, en compartir la información que ellos estaban generando para poder hacer análisis, en formar recurso humano. Entonces, todo eso les salía así como que, ¿qué les pasa, no? O sea, ¿cómo que van a trabajar esto, no?
Claro.
Pero haber tenido el respaldo de la universidad fue fundamental para abrir campus. No fue fácil. Y habernos encontrado aliados en el camino, en el servicio público, fue fundamental. El primer contacto que nosotros tuvimos con este proyecto fue con la recién nombrada directora del Instituto Municipal de la Mujer, que hoy es diputada y que se llama Daniela Soto. Uh-huh. Ella fue la primera directora y trabajamos con ella en formación de recursos humanos. Después vino Arlene Adame en el municipio y capacitamos a sus directores. Fue así como un choque para ellos. Para nosotros no, porque estamos acostumbradas a trabajar y a que te sonrían uh-huh. o no. Pero luego me enteré que minutos antes de empezar la capacitación casi nos la cancelaban porque ¿cómo íbamos a trabajar eso con los señores directores y tienen cosas más importantes que hacer
que
estar hablando de violencia de perspectiva de género? Pero se quedaron. Entonces, después trabajamos con la doctora, con Carmen Aide del Instituto Estatal de las Mujeres. Trabajamos con Maribel, que fue también de las primeras responsables a nivel estatal, con la doctora Fátima González. ¿Por qué? Pues porque nosotros podemos tener la expertise en algunos temas metodológicos y teóricos. Trabajamos por primera vez proceso de contención para profesionales que atendían violencia.
Eso sí.
Pagados con recurso de uh-huh. Indesol, porque no tenían espacios de contención.
Claro.
Entonces, y eso es fundamental porque ellos trabajan casi 24/7, uh-huh. porque no es cierto que cuando termina tu jornada no, te vas a tu casa y te desconectas, es como la doble presencia, traes el tema de la señora, del niño, del jefe, del recurso, de que no está el que me haya necesitado la camioneta para ir, para que hay que hablar al centro de justicia que no me corresponde, que Ministerio Público, o sea, todo eso lo traen acá. Y aparte rendir informes y su familia. Entonces, esos fueron como los primeros trabajos de contención se hicieron con el tema del observatorio. Los 3 años que nosotros tuvimos el apoyo, lo trabajamos para ellos.
Y entonces,
ya después se queda como una acción institucional el brindarles espacios de contención a los profesionales. Hicimos muchas cosas.
Entonces sí podemos decir, y esa era la intención de este programa, reconocerlo como algo pionero en la cuestión de la violencia en la universidad.
En la primero nuestro trabajo fue hacia afuera.
Sí.
Fue hacia afuera. Y una vez que tuvimos el posicionamiento externo hacia adentro, ya no nos veían tan
raro. Sí.
Porque aparte, sí. Yo sí tengo que decir algo, el trabajo del equipo, porque fuimos un equipo de profesoras y profesores de la facultad, nos antecedía ahora lo veo a la distancia, pues nuestra trayectoria académica y nuestra seriedad. No era que, no. Y eso también abrió puertas hacia afuera y hacia adentro, porque luego ya les empezaban a decir, oiga, que el trabajo que es el observatorio, muy bien, nos ayudó mucho, muchas gracias. Impulsamos modificación de Código Penal y Código Civil.
Uh-huh. Sí.
Se impulsó la tipificación de feminicidio, que no estaba en Durango, ¿no? Trabajo de investigación en el primer encuesta municipal de violencia en Durango, en el municipio de Durango. La primera encuesta de violencia en el noviazgo, que luego le sirvió a demanda del Instituto Municipal de la Juventud, en aquel entonces, pues no sé cuántos años, pues 8 o 10, yo creo, fíjate ya cuántos años, sí. No se ha vuelto a hacer otra. O sea, muchas de las cosas que nosotros como equipo de trabajo hicimos, han sentado un precedente. Nuestra página del Observatorio de Violencia Social y de Género, que era ovsyg.ujed.mx, era la página más visitada en el Google, ¿verdad?
En el momento. Claro.
Y sería si no la hubieran bajado, ¿verdad? Porque claro. Decidieron con los cambios de administración bajarla. Ya no existe. Y yo creo que esa era una fuente de consulta importante porque en la página del observatorio, estaban los resultados de las investigaciones, estaba material bibliográfico, estaban las iniciativas, estaba toda una memoria una memoria del trabajo realizado de 2008 hasta 2023. Y en el 23... bajan la página, valga mi queja pública, ¿verdad?
Bueno, pero bueno, además de la
esa
queja.
Es mía, esa es mi claro. Responsabilidad, no la de sí. La maestra.
Sí, no, pues interesante definitivamente, Maru, porque precisamente en el marco de este día nos has permitido conocer todo lo que antecede a toda esta manera de poder seguir visibilizando esta violencia, específicamente también en las mujeres. Tú también tuviste la oportunidad, después de brincar ahora sí que al servicio público en la
Secretaría Técnica del Instituto Estatal de las Mujeres.
Que seguramente también tuviste oportunidad de seguir con esta actividad.
En el tema de impulsar, primero, abrí el espacio a las trabajadoras sociales.
Eso.
O sea, sí. Ahí abrimos, que había equipos.
Saludos a todas las que nos escuchan.
Porque los equipos, se forman equipos de profesionistas que trabajan en los municipios. Entonces, uh-huh. Era un abogado y una psicóloga.
Psicóloga.
Y a partir de ahí, metemos trabajo social. ¿Por qué? Pues porque es el que articula.
Claro.
No, ese es el que identifica, el que gestiona, el que le da seguimiento, el que identifica situaciones. Somos el primer contacto. Exacto. Entonces, se integran con trabajos sociales, sus equipos que siguen trabajando. Impulsamos un trabajo muy amplio de modificación de marco legal y de presupuesto con perspectiva de género. En los proyectos de intervención vinculamos a la facultad, formamos recurso humano, y creo que eso es una parte importante. Nos toca el tema de la alerta de género, conocerlo con nosotros en esa administración, y desde ahí pues seguir impulsando el trabajo con un enfoque sistémico, con un enfoque de perspectiva humanista, con la visión que nosotros tenemos de lo que es el ser humano, la familia y la comunidad.
Claro.
Y entonces ahí estuve, también tuve esa posibilidad de participar y y ha sido pues un trabajo muy, muy generoso y muchos de, y también fíjate, es importante decirlo, tuvimos también la posibilidad de traer gente del extranjero para desarrollar procesos de formación para la universidad y yo puedo estar muy contenta, muy agradecida también de las oportunidades porque luego me designaron responsable del proyecto de género de la UGED y con lo último que terminamos o con lo último que yo terminé porque el trabajo continúa,
sí, claro.
Es en dos sentidos, que nos permitieran trabajar con el apoyo de mis compañeras, por supuesto, como centros de prácticas, instituciones educativas de la universidad para trabajar el programa charlas entre nosotros, uh-huh. nosotras, de sensibilización y poder tener la posibilidad de plantear el protocolo de actuación para el acoso y el hostigamiento dentro de la universidad y formar la primer alentar o impulsar la formación de la primer comisión para atender los casos de hostigamiento y acoso dentro de la UGED. Entonces, yo no puedo estar más que agradecida por esa posibilidad de incidir, que aún está trabajando, obviamente, con sus propios mecanismos, pero yo veo si veo hacia atrás, yo estoy muy satisfecha.
Claro.
De la confianza que nos han tenido como equipo de trabajo, o sea, porque somos un equipo, fuimos un equipo, y por también pues por los resultados que eso se generó a nivel institucional. Y no debemos de olvidar que cuando había recurso federal para el fortalecimiento de la calidad en las instituciones educativas, se apoyaba en los proyectos de gestión, el de género y el de estancias infantiles, que iban de la mano.
Así es.
Que luego ya después a partir del 19 ya no hay recurso federal etiquetado para esos proyectos y ha sido una lástima no poder sostener, darle sostenibilidad a estas acciones.
Pero fíjate, interesante y el reconocimiento a esta parte de la formación del trabajador social en estos temas, porque desde nuestro plan de estudios en el 2013, yo creo que somos de las pocas facultades que tiene la optativa, son 3 semestres con introducción a la violencia, el marco jurídico de la violencia y la intervención de trabajo social en la violencia.
Cuando nos tocaba rendir informes a la NUYE sobre la perspectiva de género en la universidad,
claro.
Pues lo que salvaba era el tema del programa. El programa de trabajo social y el de enfermería eran los únicos programas que tenían una asignatura o una unidad de aprendizaje.
Hoy, unidad de aprendizaje.
Con esta perspectiva. Y bueno, se hicieron también intentos se trabajó en 2 ocasiones con personal de ANUYES para formar a los profesores en esta línea, en perspectiva de género en las instituciones de educación superior, con la idea de sensibilizar y luego ir impulsando pues que se pudiera trabajar de esta forma. Yo creo que el modelo educativo pudiera ser una área de oportunidad valiosa, pues, ya que se está con la reingeniería, pues para que le pongan este sello, porque independientemente que las políticas públicas a nivel federal se estén no estén tan centradas o estén orientadas al tema de la perspectiva, creo que sí es necesario que se siga trabajando y es una oportunidad muy muy valiosa
para los de la violencia.
Claro, porque el abogado necesita esta mirada para hacer el acompañamiento de los procesos de demandas civiles o penales o familiares o divorcios o lo que sea. Hasta el ingeniero en medio ambiente lo necesita porque las mujeres son las que están allá afuera en el campo cuidando los recursos materiales. No digo que más que los hombres o que los hombres no sea importante, pues las mujeres tenemos estos roles reproductivos y productivos que nos hacen estar en mayor contacto con necesidades que son apremiantes y que necesitan esta mirada, este lente de género, como decimos, para que se reconozca qué necesita uno y qué necesita el otro para su mejor desarrollo.
Bien, Maru. No, pues, como ven, Radio Escucha, si no lo sabía, pues ya este programa estuvo dedicado precisamente a reconocer primeramente la trayectoria de nuestra colega, la maestra Maru Pérez, en reconocer y que todo mundo estuviera enterado de esta situación en que Trabajo Social participó a través de este equipo de docentes, pues en lo que hoy, en los antecedentes en nuestro municipio de lo que hoy estamos viendo, de la UJET, sobre todo en este tema que como máxima casa de estudios y como en el reconocimiento académico, pues esto es un botón, vamos, de todo lo que podemos alcanzar a través de la facultad. Mensaje final, Maru, ya nos estamos robando unos pequeños minutos.
Pues a quienes nos escuchan que todo es posible. Que límite es el cielo y que si estás convencido de algo, puedes lograr que las cosas sucedan.
Claro. Sí, muy bien. Pues muchas, no, gracias. Muchas gracias. Gracias, Maru, y un saludo a todos tus alumnos, exalumnos.
A todos mis exalumnos.
Colegas.
31 años en la UJED. Pues fueron muchas generaciones.
Muchas generaciones. Invitarlos a que nos sigan mandando sus comentarios, sus ideas, que se animen y que vengan al programa, que nos contacten en la facultad y nos muestren su interés. Es un espacio que a iniciativa de la doctora Ana Rosa, pues está abierto para todos los que quieran venir a participar. Y pues bueno, esta ha sido también nuestra participación a esta iniciativa y activismo convocado por el director de Radio UJED, a quien le mandamos un cordial saludo. Salud. Al doctor de la Rosa, y nos vemos en nuestro siguiente programa dentro de 8 días. Gracias por acompañarnos. Nosotros somos Social Work.
Social Work es una producción de la Facultad de Trabajo Social de la UJED
y XHHD 100.5 FM.